UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Buenos días y bienvenidos a su programa Retos en las Ondas, donde hablamos de todos los temas que se investigan en la Universidad Miguel Hernández de Elche y en particular en los programas de doctorado. El día de hoy hemos vuelto a invitar a nuestro compañero y bien estimado Carlos Jiménez Valero. Muy buenos días, Carlos.
Hola, muy buenos días, José Ángel.
Bueno, es que hemos tenido una muy grata entrevista, la anterior, que nos hemos quedado en el tintero de muchas cosas y estoy convencido que de esta también nos quedarán varias cosas por ahí pendientes, porque además hay que reconocer que es buen comunicador y buen informador, así que desde ese punto de vista, bienvenido, como digo, y vamos a hablar con él de una parte de su tesis doctoral, porque él es alumno del programa de doctorado en recursos y tecnologías agrarias, agroambientales y alimentarias que se imparte en la Escuela Politécnica Superior de Orihuela. Y dentro de su tesis, él trabaja con las famosas o muy novedosas tecnologías ómicas, pero de una forma que la ha aplicado al cultivo del naranjo. Y entonces, pues, vamos a preguntarle qué es esto del ómico, ¿no? Porque además no solamente aplica un ómico, sino que usa dos ómicas, ¿no? Pero para el común de los mortales, vamos a que Carlos, con esa facilidad que tiene para la hora de explicar, nos recuerde un poco de qué o qué está haciendo con el naranjo. Vamos a ver qué trapitos sucios le sacamos al cultivo de naranjo. ¿Nos puedes recordar un poco de qué va tu tesis doctoral?
Sí, claro. Mi tesis doctoral se centra en el estudio de la metabolómica, metagenómica y el desarrollo del cultivo en un huerto de naranjos que hay ahí en la Escuela Politécnica Superior de Orihuela. Y se hace, básicamente, es un estudio integral, ¿no? Por un lado va la metabolómica, por otro lado va la metagenómica.
Luego nos explica lo que significa cada uno de esos términos, porque yo estoy ahí, vengo en el coche y no tengo nada, y de repente, metabolómica, metagenómica, Antonio, ¿verdad? Esto es que tenemos a Antonio Peñalver en los controles técnicos, nuestro Antoñito de Orihuela, de la Orihuelica del Señor. Y entonces ya ha puesto ojos como diciendo, ¿qué me está contando, Carlos? Luego ya nos explicas qué son lo de la metabolómica y la metagenómica, ¿vale? Muy bien.
Pues, por ejemplo, todo el término ómico que se aplica a un montón de disciplinas científicas, el término ómico es un neologismo inglés que básicamente lo que viene a explicarnos es que se hace un estudio en profundidad, en este caso, de la estructura molecular, ¿no? De los componentes moleculares que hacen que un organismo, pues, desarrolle sus funciones vitales. En este caso, por ejemplo, genómica estudiaría la parte que le toca de genética en un organismo. Proteómica, en este caso, estudiaría la parte de proteica, de proteínas, que desarrolla el organismo. Y en mi caso, metabolómica y metagenómica. Metabolómica estudiaría los metabolitos, el metabolismo del organismo, en este caso el naranjo. Y la metagenómica estudia los microorganismos, en este caso del suelo donde se cultivan los naranjos.
Ahí entendemos que sea un estudio integral, porque la planta, ¿dónde está? En el suelo. Y según entiendo, según cómo esté el suelo, pues está claro que la planta responderá de una forma u otra, igual que nos pasa a nosotros, que no es lo mismo estar en el trópico que estar en el polo, ni que estar en el desierto, ni estar en la alta montaña. Nuestro organismo se adapta y tiene una serie de características. Fíjate, el cultivo de la naranja, a priori, cualquiera diría, pues ya está todo estudiado, ¿no? Porque, vamos, estamos en un territorio de naranjas, bueno, naranjas y limones, bueno, cítricos en general, y es un cultivo ancestral, ¿no? Traído desde hace muchísimo tiempo y que, bueno, que está su fruto usado para el comercio internacional, etcétera, se procesa, se estudia. Y entonces, ¿cómo se llega a que, digo, vamos a aplicar metabolómica, metagenómica, y se lo vamos a aplicar al naranjo?
Pues precisamente, lo has dicho tú, precisamente parece, entre comillas, que el naranjo o los limones, en general los cítricos, parece que como se cultivan desde hace muchos siglos y ancestralmente, pues parece que está todo estudiado, pero qué va, ni mucho menos. Hay un montón de cosas por desarrollar, por estudiar, y entre ellas a las que me he dedicado yo ahora en mi tesis doctoral. Por ejemplo, si uno se pone a buscar bibliografía de metabolómica de naranjo, pues te das cuenta de que hay lagunas, pero vamos, por todos los lados. Y que ciertas funciones vegetales, ¿no?, del desarrollo vegetal, sí que más o menos están estudiadas, pero claro, en diversos vegetales. No tienes que ir puntualizando para ver cómo funcionan esas rutas metabólicas en diferentes vegetales para darte cuenta de que hay un gran desconocimiento, que es lo que me ha pasado a mí al ponerme a estudiar la metabolómica en naranjo.
Fíjate, eso es curioso y muchas veces es lo que hace que avance la ciencia, ¿no? En el cual tú de repente llegas y dices, si es que no hay nada o hay muy poco. Que parece mentira que ahora que tenemos investigación y que todo el mundo hace investigación y que tal, y mucho más en un cultivo que es comercial, que hay dinero de por medio, porque si yo dijéramos, a lo mejor estamos hablando de una fruta muy tal, de las moras silvestres, pues a lo mejor, vamos, no, y a lo mejor nos sorprendería, ¿no? Pero porque en esta vida hay sorpresas por todos lados. Que algo así también se ponga en estudio. ¿Eso no es también un reto, ya que estamos en reto en la onda? Porque eso de no encontrar nada, bueno, o relativamente poco en lo que a priori debería de ser.
Sí, relativamente poco. Uno cuando se pone a estudiarlo de lleno, buscar información para empezar, y te sorprende, ¿no?, que te empiezas a buscar y hay estudios puntuales, pero que no encuentran ni mucho menos una información precisa ni amplia que pueda uno decir, bueno, esto voy a ser uno más de todos los que estudian esto, pero está muy, muy limitado. Está muy limitado.
Fíjate, eso me ha gustado. Voy a ser uno más. Es que muchas veces, cuando ya está muy trillado un campo, uh-huh, a priori muy trillado, porque muy trillado podría ser lo del naranjo, ¿vale? Es decir, y sin embargo, se abre una nueva vía, ¿no? Uh-huh. De ser uno más a ser Carlos Jiménez Valero.
Correcto, sí.
O sea, que ya serán, de aquí a unos años veremos Jiménez-Valero, no sé si te pone el guión o no, etal, 2000 no sé qué, y será referente de este tipo de estudios.
Bueno, no sabemos a dónde llegaremos.
Vamos, pero conociéndote, ya te digo yo que, bueno, si uno nunca sabe a dónde va a llegar, eso está clarísimo, pero bueno, como dicen por ahí, pintan formas. Sí. Bueno, fíjate, yo escuchándote cuando hablas de la metabolómica, digamos que nos pasamos a un área micro, ¿no? O sea, a ir a buscar un metabolito específico de la fisiología de la planta y que a lo mejor ese metabolito te puede indicar que el árbol va a mover, como se dice vulgarmente, que va a brotar o que va a florecer, ¿no? Un poco podría ser por ahí, por ese estilo, ¿no?
Sí, bueno, ya centrándonos un poco en el estudio que he realizado, ¿no? En los cítricos, ¿no? Y en los frutales, hay un momento durante todo el año que es bastante importante, digamos que pues no es el más importante, porque todo relativamente es importante, pero sí es de los más importantes, que es la brotación primaveral. La brotación primaveral, el árbol, ¿no? Está en invierno, en su parada vegetativa, está, digamos, entre comillas, descansando, ¿no? Acumulando fuerzas para poder hacer una buena brotación. Concretamente en el cítrico, en el naranjo, hace la brotación y seguidamente, automáticamente, sigue la floración. Son dos procesos muy importantes. Esa brotación es la más importante que tiene el árbol durante todo el año. Y llega a la parada vegetativa, como he dicho antes, y tiene que llegar con las reservas llenas, para poder afrontar esa brotación. Entonces, el estudio, en este caso, el estudio que yo he realizado, ha sido el antes y el después de esa brotación. Cómo se movilizan los nutrientes, los metabolitos, en este caso, por eso tiene el nombre de metabolómica. ¿Qué tipo de metabolitos hay antes de la brotación y cómo se van transformando en la planta después de la brotación?
Yo creo que, fíjate, eso es muy, muy, muy ilustrativo, como lo has dicho, y también a mí esto de que acumule, digamos, tiene que acumular energía, entre comillas, a través de los metabolitos, para luego, digamos, soltar, entiendo, soltarlos todos de golpe y la planta empieza a brotar, ¿no? Que además el crecimiento se ve por días, es decir, pues nosotros si lo vemos, no lo vemos, pero de un día a otro vemos que ya ha subido 2, 3, 4 centímetros, los brotes han salido, y fíjate, tiene que ser muy estresante, entre comillas, para la planta soltar la brotación, brotar y prácticamente florecer. ¿No? Yo me imagino que esto sería pues como la hibernación digamos, en el mundo animal, hibernan, han acumulado todo en el mes en el otoño, se van, pensando en osos, por ejemplo, se van, duermen, bueno, relajan, bajan su metabolismo y ahí sale ya todo, luego, obviamente, que va desgastando su energía. Las plantas, ¿se sabe dónde acumulan todos esos metabolitos? ¿O están en las raíces, están en los tallos? ¿O cómo? Eso es lo que tú estás buscando. ¿Dónde están y cómo va?
No, mi tesis no se centra en dónde específicamente se acumulan todos los metabolitos, pero sí te puedo decir que la mayoría están en las hojas. La mayoría forman las hojas, que es donde fotosintetiza, ¿no? Y los va acumulando. Entiendo también que los acumulará en el tronco, en las ramas, pero en las partes verdes, pero básicamente en las hojas. Entonces, los metabolitos van cambiando de un grupo químico a otro, ¿no? Primero, por ejemplo, se forman las cadenas carbonadas, ¿no? Que es lo más simple con la fotosíntesis. Se le van añadiendo otros elementos químicos como el nitrógeno, entonces forma aminoácidos. Luego puede cambiar alcoholes, puede cambiar, por ejemplo, también a ácidos orgánicos. Y dentro de la planta van ocurriendo una serie de cambios que estructuralmente se van diversificando varias rutas. En las cuales la planta, pues, va formando sus tejidos vegetativos en función del momento del año en el que estén. Entonces, la gran movilización de ese tipo de metabolitos ocurre en primavera, porque tiene que hacer las dos funciones más importantes, que es crecer y posteriormente, inmediatamente, prácticamente, lo tiene que hacer la floración, que son dos procesos metabólicos que son muy importantes y gasta muchos metabolitos, emplea muchos metabolitos.
Fíjate, ahora que lo estás diciendo, si están prácticamente en la hoja, yo creo que por eso es muy importante, sobre todo en los cítricos, que no haya heladas, ¿no? Porque claro, si están en la hoja, mayoritariamente en la hoja, cuando hiela, las hojas pues
claro,
caen. Y entonces digamos que toda esa reserva se va al suelo.
Correcto, tienes toda la razón. Y entonces ahí, cuando pase la helada, digamos que el árbol se encuentra con que se ha quedado vacío. O sea, se ha quedado vacío, perdón. Y entonces, claro, no tiene esas reservas metabólicas que tenía, pues han desaparecido y no puede realizar su función.
Y entonces decir que tenemos un muy mal año para los cítricos.
Correcto.
Ah, mira, ves, sí es que todo se aprende. Y además, como lo dices así muy de una forma muy sencilla, la verdad que se entiende bastante bien. Entonces, tú realmente, visto que la mayoría de los metabolitos están en las hojas, digamos que tú te dedicas con las hojas. O también algunas otras partes en la metabolómica, alguna otra parte de la planta.
No, se ha estudiado profundamente las hojas. Las hojas, y se han hecho relaciones del crecimiento vegetativo relacionándolo con la metabolómica, con el contenido metabólico y nutricional de las hojas del naranjo.
Yo entendería que, vamos a ver, que estaréis buscando algún compuesto específico o grupo de compuestos que sean los que, digamos, se pongan el disparadero de que ya viene la brotación, ¿no?
No, concretamente en este primer estudio que hemos hecho nos hemos centrado en ver qué metabolitos son los que realmente, principalmente se movilizan en más que otros metabolitos.
Bueno, de todas maneras estamos en una etapa incipiente, por lo que sí. Tú has comentado de que te has ido a buscar y casi no hay nada.
Sí, correcto.
Entonces primero hay que ver qué es lo que hay y luego qué papel tienen.
Sí te puedo, por ejemplo, anticipar que...
O sea, una primicia. Aquí sí. Carlos nos va a dar una primicia de investigación sobre el naranjo.
Bueno, primicia. Sí te puedo anticipar, por ejemplo, de los grupos químicos que se detectan, como pueden ser aminoácidos, carbohidratos, ácidos orgánicos. Sí te puedo indicar que unos árboles que brotan más fuertemente, ¿no?, que tienen más brotación fuertemente, emplean mucho más el grupo de los ácidos, de los aminoácidos, que de los ácidos orgánicos o los azúcares.
Vale, bueno, como digo ahora, no, ¿cómo se nota que yo vengo del mundo animal? Entonces, exactamente, justo cuando necesitamos crecer los niños, pues de lo que utilizan para poder formar estructuras, músculo, tal y tal, pues son las proteínas. Sí. Por eso es muy importante la calidad de las proteínas. En el caso de los vegetales ya no lo tengo yo tan claro, pero en el caso animal, vamos, tienes que tener los 9 aminoácidos esenciales en la cantidad para que los niños tengan un desarrollo y luego nosotros nos podamos mantener, ya los que ya tenemos una determinada edad también. En ese tipo de cosas, ¿se sabe cuáles son...? Esto es desde el total desconocimiento. Para, digamos, para el mundo animal son los 9 aminoácidos esenciales. Uh-huh. ¿En el mundo vegetal también hay aminoácidos esenciales? ¿O es directamente por la fotosíntesis que las plantas se autorregulan y digo, mira, esto lo necesito, yo me lo guiso, yo me lo como?
La planta básicamente funciona fotosintetizando y a partir de ahí, junto con los nutrientes que se le dan o vía foliar o vía radicular, ella, digamos que es una fábrica y va formando los grupos, los metabolitos, dependiendo del grupo químico, sea aminoácido, ácido orgánico, azúcar, va formando los metabolitos que ella va necesitando, que la planta va necesitando, según en qué momento esté y según en qué proceso biológico esté.
Podemos decir que la planta es autosuficiente.
Sí, básicamente.
Bueno, siempre
sí.
Que luego también no tenga deficiencias, porque luego hay de minerales y otros que también contribuyen a buena parte del metabolismo, ¿no?
Ella misma fabrica sus metabolitos siempre y cuando no le falten nutrientes y tenga, claro, tenga su agua y tenga...
Bueno, pues es que muchas veces las plantas también son unas perfectas desconocidas, ¿no? Y a pesar de que no las comemos, las cultivamos y todo ese tipo de cuestiones. Fíjate, trabajar con metabolómica es complicado, porque hay una cosa que la gente normalmente no toma muy en cuenta, el gran esfuerzo y el gran trabajo que lleva determinadas tecnologías a la hora de estudiar. Y sobre todo hay veces que cuando no está una técnica, no está adaptada a una matriz, por ejemplo, pensemos las hojas de los naranjos, lleva tiempo ponerlas, verlas, cuáles las mejores condiciones para luego poder analizarla y todo eso. ¿Es fácil o es, digamos, requieres un gran entrenamiento para trabajar con, la, en este caso, la metabolómica? Metabolómica.
Básicamente, lo que es el estudio metabolómico, se hace en un, evidentemente se hace un laboratorio especializado con una técnica que es la resonancia magnética nuclear. Es una técnica bastante precisa que necesita...
Y cara. Por lo menos el equipo es muy caro.
Sí, y es cara y es bastante precisa y necesitas un personal totalmente especializado en esa técnica que sepa procesar la muestra. Y nosotros en campo lo que hacemos es recolectar las hojas en su momento, en el momento justo, prácticamente justo, que necesitamos para obtener la información que estamos buscando. Bueno, y a partir de ahí empieza una cadena de procesos hasta que tienes delante los resultados. Pues hay que coger las hojas en su momento, determinadas hojas seleccionadas en el árbol con una determinada orientación, no valen todas las hojas, las tienes que procesar, las tienes que limpiar, las tienes que triturar, las tienes que congelar, o sea...
Oye, esto me llama la atención, o sea, orientadas a determinadas... Es decir, que... en el mismo árbol, dependiendo si vamos a ver si le da, si están al sol o entiendo que la intensidad lumínica que reciben sea de una forma u otra. Es decir, que esto de que las naranjas son iguales, pues creo que no, ¿verdad?
No, ni mucho menos. Claro, tú piensas que dentro de un árbol, los árboles que estamos estudiando, que están ahí en la escuela, pues son de 2 años, son relativamente jóvenes, pero aun siendo tan jóvenes, no todas las hojas reciben la misma cantidad de luz. Entonces, claro, es una relación directa. La cantidad de luz que reciben con la superficie de hoja y la posición en la que estén no funcionan exactamente igual. Entonces, claro, tienes que hacer una selección de hojas porque, claro, los resultados no van a ser iguales una hoja que esté sombreada, que esté en la parte norte, por ejemplo, y esté sombreada durante todo el día, que las que están expuestas directamente en la cara sur, que les da mucho más el sol. Entonces, no van a fotosintetizar ni van a hacer los mismos compuestos unas hojas que las...
Mira,
que las
de ahí otras. Será una de las causas que los árboles que están en sombra dan menos fruto que los que están al sol.
Sí, claro, por supuesto.
¿Ves? Estamos aprendiendo esto, es lo bueno aquí con Carlos, que este mundo nos lo pone muy fácil, toda esta parte del resto, ¿no? A la hora de conocer un campo que de todas maneras pues es el que nos da de comer.
Sí, así es.
¿No? Yo creo que eso es una uno de los aspectos importantes y que yo creo que debemos de tener en consideración. ¿Qué nos podías contar un poco más de la metabolómica? Es decir, ya nos has dicho cómo lo preparas, tal, que tiene que ser de una forma. El riego, porque viendo la parcela de la que tú estás diciendo y por el tiempo, porque la escuela tiene muchas parcelas de muchos cultivos, pero de cítricos... y que lleven 2 años los arbolitos, solo hay una, que es la que además está con un sistema de recuperación de aguas que evita los encharcamientos y todo ese tipo de cuestiones. Y yo creo que ese es un estudio pionero a nivel, yo creo que internacional, porque no es fácil tener un sistema de drenaje de los suelos y además para que se le estudie la metabolómica y la nutrigenómica.
Bueno, mi tesis está encuadrada dentro del proyecto que tú estás hablando, que se llama el proyecto SIRIS, que es el proyecto del departamento. Es un proyecto novedoso, como tú dices, a nivel internacional. Y el proyecto consta de un sistema de drenaje en un huerto tradicional con ciertas condiciones, porque en el mismo huerto, aunque parezca que todos los árboles son idénticos, no son iguales, y está dividido en 6 bloques de estudio, que es de donde se está haciendo mi tesis doctoral también. Y la verdad es que es un sistema innovador, es un sistema que no está en la calle. Yo que vengo de la empresa privada desde hace muchos años, he estado en el mundo comercial y en el mundo directamente a pie de campo, como se dice. No se ha visto un sistema así, no se conoce. Y la verdad es que está dando buenos resultados. Y es un sistema que obviamente es la primera experiencia piloto que se está haciendo. Obviamente necesitará afinarla y mejorarla, porque para eso se hace la investigación, pero que ha dado muy buenos resultados, incluso en tema de ahorro de agua.
Es que yo creo que es una de las cuestiones fundamentales, ¿no? Pero si aunado al ahorro de agua podemos controlar. Entiendo que lo que buscáis de cierta forma es también, en un futuro claro, poder controlar, si es que se puede, la brotación y la floración.
Bueno, controlar la brotación y la floración nutricionalmente se podrá controlar. Se podrá, cuando se afine bastante qué tipo de metabolitos son los que influyen directamente, se podría dar, por ejemplo, una recomendación al agricultor y decirle, mira, cuando el árbol vaya a entrar en parada vegetativa, debes de aplicar estos aminoácidos y ya verás cómo luego te va a dar una buena brotación y una buena floración. Se pueden dar, así se me ocurre, así como directamente como lo que te estoy diciendo, ¿no? Entonces, el estudio metabolómico nos va a poder permitir dar ese tipo de pasos, porque claro, la planta puede sintetizar y puede fabricar ese metabolito, pero si a ti, digamos, te lo dan ya prácticamente hecho, pues la planta te da la bienvenida y acoge el metabolito directamente sin tener que ella que trabajar tanto y más rápido. O sea, es un adelanto en ese aspecto.
Fíjate, en ese tipo de cuestiones, cuando tú acabas de decir esto, me ha venido de pensar, porque hay cultivos en que un año producen mucho y otros años poco, ¿no? Estamos hablando del olivo, de manzanas, peras, etcétera. Uh-huh. Hay algunas variedades que si un año te da mucho, incluso la propia palmera, si un año te da mucho, el año siguiente te da, pero te da menos cantidad. Uh-huh. Igual a lo mejor con esto sí que podríamos tener una producción sostenible, ¿no? Es decir, todos los años más o menos la misma cantidad.
Claro, porque tú fíjate una cosa. Está, entre comillas, medianamente estudiado los nutrientes minerales que le hace falta a una planta, pero no está estudiado qué cantidad de metabolitos tiene que tener la planta, ¿no? Entre comillas. Para poder hacer esas funciones vitales importantes como la floración y la brotación. Como tú has dicho, hay plantas que producen en un año y en otro año que no producen. Teniendo acotado y sabiendo qué nutrientes y metabolitos son los que participan para que hagan una buena brotación y una buena floración e intentar evitar esa becería que tú dices, pues se podría paliar bastante. No sé hasta qué punto, porque las plantas trabajan a su ritmo, pero probablemente se podría paliar bastante.
Carlos, como siempre nos quedamos cortos, ¿eh? Bueno, ya está aquí la sintonía. Yo te voy a invitar a otro programa, porque realmente hablar contigo, que cómo transmite y comunicas, está muy bien. Así que te tengo que dar las gracias. Te invito a otro programa, uh-huh, ¿vale? Claro. Porque seguro nos queda el suelo. Uh-huh. Y pues nada, agradecer a Antonio en los controles técnicos, Antonio Peñalver, de Orihuelica del Señor, Y pues nada, se despide José Ángel Pérez, y que pasen un buen día escuchando Radio MH, la radio que cuenta contigo. Buenos días.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.